tengo que tener yo el ministerio de la palabra por las circunstancias de nuestro hermano, que parece ser que ha tenido un cólico nefrítico y está ingresado, entiendo yo, esta noche debió de ser, o esta madrugada. Yo me enteré a las 9:30 de la mañana de que llamó la esposa, no sé si a esa hora o ayer por la noche tarde, que yo podía estar dormido. De todas maneras, antes de entrar en esto, quiero decir que los que puedan y tengan interés, pues harían bien en llamar por teléfono, interesarse por la salud de nuestro hermano, y si alguno puede, pues acercarse hacia allí. Yo estoy impedido por circunstancias familiares en relación con mi madre y yo no podré estar esta tarde allí, sino sí que iría, pero si alguien puede, pues haría bien en visitar a nuestro hermano, y esperemos que el Señor ayude para que no tenga mayor repercusión esta situación. Vamos a leer en un libro que ya se ha leído esta mañana y sobre el que en el futuro, si el Señor le permite, yo pienso ir teniendo pues algunos pensamientos, y aprovechando quizá pues el ministerio de los domingos cuando me corresponda a mí. Vamos a leer en Hebreos, en el capítulo primero, y vamos a leer los cuatro primeros textos de este capítulo primero de Hebreos. Capítulo 1, versículo 1, donde dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Habría que seguir esta porción pues todo lo que resta del capítulo primero y algunos versos del capítulo 2, pero no va a haber tiempo para tratar todas estas cosas, y por lo tanto vamos a tener algunos pensamientos en esta porción que hemos leído. Este documento del Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, ha sido adjudicada tradicionalmente, que no documentalmente, tradicionalmente, al apóstol Pablo. Y no vamos ahora a entrar en detalles de esto, quizá lo hagamos en otro momento, pero son muchos los autores y los estudiosos y los historiadores de la palabra de Dios que piensan que el autor no es el apóstol Pablo. En cualquier caso, tiene poca importancia, en cierto sentido, quién es el autor, pero sí tiene mucha importancia el contenido de este libro, de este documento, porque es un documento fundamental que interpreta todo lo que es la historia del Antiguo Testamento y todo lo que representa esa historia a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de la presencia y de la venida del Señor Jesucristo en este mundo y en la historia. Y es un libro que empieza como pocos libros empiezan. En realidad hay solo tres libros que empiecen como este. El libro de Génesis dice: en el principio Dios, o Dios en el principio. El Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo. Y este libro que dice Dios. Por una parte, pues estoy contento de volver a estar aquí, aunque tuvimos de vacaciones, pues estuve diversos domingos, como los hermanos saben, pero ahora pues ya hemos terminado, después de una semana de trabajo en Canarias, de la que hablaremos en los anuncios. Y digo que por una parte pues me alegra de estar aquí, porque permite volver a tener comunión con los hermanos y relación, y por otra parte pues en cierto sentido pues por las noticias que tengo y lo que sé, pues en otras ocasiones en que yo no he estado, pues el local ha tenido bastante más asistencia que en el día de hoy. Y a lo mejor es bueno que algunas veces uno esté fuera, pues para que ocurran esas cosas. De todas maneras, Dios es el que tiene el secreto de las circunstancias. A mí me da una tristeza muy grande cuando no sentimos la responsabilidad de reunirnos con nuestros hermanos en la fe, porque es una expresión quizá de lo que nuestro querido hermano leía en Primera de Juan, de que quizá no estamos entendiendo muy bien lo que es nuestra relación con Cristo y nuestra relación con los hermanos. Decimos que amamos al Señor y no amamos a los hermanos, y eso se conjuga mal. Y a los hermanos no se les ama por sus virtudes. Por sus virtudes se les puede admirar, se les puede considerar como ejemplo, como el apóstol Pablo insta en algunas de sus cartas a ser imitadores de mí, como yo de Cristo. A los hermanos se les ama porque son nuestros hermanos en la fe, son hijos de Dios. Y el amor que se dice que tenemos que tener a los hermanos, pues es semejante o parecido al amor que el Señor Jesucristo nos tiene a nosotros a pesar de nuestras iniquidades, podríamos decir, de nuestra falta de consecuencia con nuestra vida cristiana. Y a veces tampoco tenemos la consideración de hacer una pequeña llamada y decir, pues no vamos a estar en la reunión. No hay que avisar, en esta iglesia todo el mundo es libre para venir cuando quiera y para dejar de venir cuando considere oportuno. Pero cuando se mantiene comunión con los hermanos, pues debía de tenerse esa delicadeza, ¿no? Decir, pues no vamos a estar por esta razón o por la otra. Bien, vamos a seguir adelante con el análisis de esta porción que hemos leído de la epístola o de la carta a los hebreos. Al principio de esta carta, el autor intenta demostrar que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, superior a los ángeles. Después intentará demostrar que es superior a Moisés. Más adelante, que es superior a el sumo, los sumos sacerdotes que ministraban en el templo, etcétera. Pero eso ya lo iremos viendo con el tiempo. Ahora empezamos con una porción que podría ayudarnos, pienso yo, mucho en esta mañana. La primera palabra es Dios. Y tendríamos que meditar ya sobre este término. Y cuando decimos Dios con nuestros labios, con nuestras palabras, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? O sea, esto nosotros decimos Dios, pero esto es solo una palabra. Si hablásemos en griego, diríamos Teos. Si hablásemos en hebreo, diríamos Elohim, o Yahvé, o Jehová. Si hablásemos en árabe, diríamos Alá. Si hablásemos en portugués, diríamos Deus. Es decir, en tantos idiomas que hay en este mundo, diríamos una palabra distinta, pero estaríamos diciendo lo mismo, Dios. Pero Dios, ¿qué representa en la esfera de nuestra intimidad, en nuestra vida y en nuestro corazón? El Dios que se nos presenta aquí es un Dios que no es un Dios estático, que no es un Dios distante, que no es un Dios lejano, que no es un Dios que, como algunos dicen, está arriba, en lo alto. No hay categorías espaciales para Dios, tampoco temporales. Dios es una realidad que tiene y contiene la razón y el secreto de la existencia de todas las cosas. O sea, Dios es lo más importante que podemos sentir dentro de nosotros. Y me voy a atrever a decir más: Dios es lo más importante en la esfera de nuestra intimidad. Recordamos del estudio del libro de Eclesiastés aquel verso de 3:11 que dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo vehemente por la eternidad. Y cuando hablamos de eternidad, no estamos hablando de algo distinto de Dios, estamos hablando de lo mismo. Dios es el único que tiene vida eterna en sí mismo. Hablar de eternidad en el corazón del hombre es hablar de Dios en el corazón del hombre. Pero este es un Dios que ha querido comunicarse con los seres humanos. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, no sabemos apreciar cómo Dios ha intentado o intenta y sigue intentando comunicarse con nosotros. A veces a través de las alegrías, a veces a través del sufrimiento y de las tristezas. Todo lo que ocurre en este mundo tiene un significado y un sentido desde el punto de vista de Dios. Y más en relación con los seres humanos, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por hoy. La palabra de Dios habla de la proclamación del Evangelio, de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo en alguna ocasión dijo, pues, ¡ay de mí si no predicase el Evangelio! ¿Por qué decía él eso? Porque no tenía confianza en Dios, porque pensaba que si no predicaba el Evangelio no iba a ser salvo. No, porque sentía desde lo más profundo de su corazón la responsabilidad de ser un testigo fiel de Dios aquí en esta tierra. Y creo que sabía que sin Dios viviendo y moviéndose en la esfera de su corazón no era absolutamente nadie. Aunque fuese creyente, aunque fuese salvo, una persona puede ser creyente y vivir muy vacía de contenidos, tener una idea de Dios como una especie de esquema concreto, fijo. Dios envió a su Hijo, murió en la cruz, pagó por mis pecados, Él resucitó, yo acepto esto y entonces tengo la salvación. Pero Dios es mucho más que eso. Dios es el que puede llenar de sentido nuestra vida para el tiempo que vivimos ahora y llenar la esfera de nuestra intimidad como nadie lo puede hacer. Bien, pues Dios dice, hablando muchas veces, es importante que en el Nuevo Testamento se emplea para la predicación del Evangelio sobre todo un término que es el término kerygma, que significa proclamación. Y aquí no se emplea ese término. Aquí no se dice Dios habiendo predicado muchas veces a los hombres. Creo que ya aquí hay cosas importantes que aprender. Se dice Dios habiendo predicado muchas veces a los hombres, habiendo dado muchos discursos a los seres humanos. Yo creo que Dios no es un Dios de grandes discursos, aunque sí hay un discurso de proclamación del Evangelio claro en la Escritura, sino que aquí se emplea otro término muy familiar. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. En otro tiempo significa, no es un concepto temporal, significa antiguamente, es un adverbio y puede significar en otro tiempo, en otro lugar, en otras ocasiones, en diversas ocasiones. Pero para el término hablar se emplea un verbo, el verbo laleo griego, que significa charlar y que tiene el sentido de aquella persona que habla directamente con la otra de una manera personal y directa. Y me parece muy importante esto. Dios habiéndose acercado a los seres humanos para hablar con nosotros personalmente. O sea, para hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestras circunstancias. El Dios de las grandes predicaciones a veces queda lejos de las personas, o porque no las entienden, o porque el que predica, predica más para su gloria que para la gloria de Dios, que también ocurre. No, este es un Dios que charla. Se podría traducir este término hablar por charlar. Es decir, un Dios que se acerca a nosotros, a nuestros problemas, a nuestras circunstancias, a nuestro dolor, a nuestras contradicciones, a lo que se mueve dentro de nuestro corazón y habla con nosotros. Es como si Dios se acercase a nosotros y nos dijese, vamos a ver, o sea, ¿qué problema tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que no funciona bien en tu vida? ¿Qué es lo que no funciona bien dentro de tu corazón? ¿Por qué no me lo cuentas? Dios, habiendo hablado muchas veces, no una, Dios no se cansa. Nosotros sí, nos cansamos de Dios, y nos cansamos de las reuniones, y nos cansamos de estudiar la palabra de Dios, y nos cansamos de tantas cosas, ¿no? Porque cuando hoy se habla del mundo, no debemos de olvidar una cosa importante, que también se ha dicho aquí esta mañana acertadamente, que el Señor Jesucristo no prometió quitarnos de este mundo mientras que estamos aquí. Lo que prometió es librarnos del mal, y lo dijo con aquellas palabras de esa oración tan conocida al Padre antes de Getsemaní: Padre, te ruego por estos que me han conocido a mí, que te han conocido a ti, y te ruego no para que los quites del mundo, porque están aquí en este mundo para ser testigos de que Dios un día charló con ellos, habló a su corazón y trajo paz y bendición y consuelo y una capacidad para interpretar la vida, para vivir y estar aquí en la vida. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque durante tantas veces se reduce el mundo a cosas que a veces son ridículas. Hubo un tiempo, como yo conocí el Evangelio hace muchos años, más de la mitad de los que tengo, pues he oído muchas cosas. Hubo un tiempo que el mundo era ir a una cafetería a tomar un café, el mundo era leer determinados libros, no pornográficos, sino libros de exégetas, de escritores, de teólogos, a los que hoy la gente tiene que ir para seguir avanzando y crecer en el Señor, pero que fueron despreciados por ignorancia en nuestros medios. El mundo era tener un amigo o una amiga que no era creyente. El mundo era escuchar música, aunque fuese la música, digamos, popular de la región donde uno vive. El mundo era ver una película en el cine o en televisión. Se reducía el mundo a cosas tan simples, tan intrascendentes como todo eso. El mundo no es eso. El mundo es un sistema, es una filosofía, es una manera de entender y de ver las cosas. Eso es el mundo. Y ahí es donde los creyentes podemos caer. Podemos caer. Podemos caer en identificarnos con el espíritu del mundo. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pues más bien, lo que escribió Juan es que los guardes del malo, del príncipe de este mundo, del que dirige el sistema. Pero el príncipe de este mundo es un ser inteligente, profundo, hábil, astuto, manipulador, que mezcla la verdad con la mentira y que hace que los seres humanos, incluso los creyentes, podamos caer en esas redes, ¿no?, sutiles que el mundo tiene. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en otro lugar, en otras circunstancias, a los padres, a los antepasados, por los profetas. Como los profetas del Antiguo Testamento, Dios escogía a hombres y a mujeres. En el Antiguo Testamento hay profetas, en el Antiguo Testamento hay profetisas. Cuando se habla de esto siempre se hace referencia a hombres, pero en el Antiguo Testamento hay profetisas, y profetisas muy importantes, En algunas ocasiones se nos narra que muchos profetas de relevancia, en alguna circunstancia en que había que consultar a Dios un asunto muy delicado, decidieron ir a pedirle a una compañera de ministerio, a una profetisa, que fuese ella la que cumpliese con esa misión. Y a pesar de las resistencias, digamos, en cierto sentido, de esta mujer, por respeto a principios que a veces los hombres no respetamos, pues tuvieron una respuesta que era la más adecuada de Dios. Había profetisas en el Antiguo Testamento, y los profetas eran personas que recibían una revelación de Dios, que Dios les hablaba. A veces la recibían en un estado de conciencia normal, otras veces cuando dormían, otras veces en un estado de conciencia como de éxtasis, cierta transformación del estado de la conciencia, pero oían la voz de Dios. Dios hablaba, como aquí dice, charlaba con los profetas, les daba un mensaje para que ellos fuesen y luego llevasen ese mensaje al resto del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios entonces viviese o intentase vivir conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra, que era la palabra que llevaban los profetas. Nosotros no hemos vivido la época de esos profetas ni de esas profetisas. Nosotros estamos ubicados a partir del versículo 2, donde dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, en el griego es en los días escatológicos. Los días escatológicos empiezan con el último hombre, que es el hombre escatológico, lo que se llama el escatón o el eschatón, según se quiera pronunciar. Es lo que dice en el hebreo: en estos días escatológicos, directamente, en estos últimos días, que ya llevamos 2000 años, prácticamente, de estos últimos días, en estos últimos días que nos ha cogido a nosotros, en este periodo de tiempo intermedio entre el que el Señor se fue y el Señor vuelve, nos ha hablado por el Hijo. Y aquí haríamos la segunda pregunta. La primera es si Dios nos ha hablado. Si tenemos la impresión en nuestro corazón, en nuestra vida, en la esfera de nuestra intimidad, que Dios ha hablado a nuestro corazón, a nuestra intimidad, ha charlado con nosotros, porque podemos hablar con Dios. Eso es lo importante, que nosotros, que somos seres humanos llenos de defectos, podemos hablar con Dios, podemos contarle nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras decepciones, podemos pedirle que nos ayude, aunque ya no estemos en los tiempos de los profetas. Y podemos hablar con Dios porque ahora hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo, uno solo, que es el Verbo, que es la palabra. Dios nunca habló de alguna manera que no fuese a través del Verbo y de la palabra. Cuando charlaba con los profetas, era el Verbo que charlaba con los profetas. Cuando hablaba con las profetisas, era el Verbo que hablaba con las profetisas. Es decir, ese Dios que es una totalidad, ese Elohim, uno en el que hay varios, pues uno de esos varios era el Verbo, desde el principio, y era Dios, y era la palabra. Y esa palabra es la que llegaba a los hombres y mujeres en aquel tiempo y en estos tiempos, pero de una manera más personalizada. En estos últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Primero preguntarnos si hemos oído la voz de Dios en nuestro corazón, si creemos que Dios nos ha hablado, y la segunda es si entendemos o sentimos que nos ha hablado por el Hijo, no ya por los profetas. El Hijo de Dios, según las Escrituras, es el profeta por excelencia que esperaba el pueblo judío. Cuando a Juan el Bautista le preguntan ante su mensaje tan revolucionario que inquieta tanto, ¿no?, la sociedad de su tiempo, ¿eres tú el profeta?, dice, no. ¿Eres tú? Un día Elías iba a volver a la tierra porque había desaparecido de aquí sin morir. Pero si queréis recibirlo, dijo Jesús de Juan el Bautista, él es el Elías que tendría que venir, porque Juan vino con el espíritu y el poder de Elías. Un hombre que predicaba, un hombre que proclamaba la palabra de Dios, un hombre que no tanto hablaba, sino que proclamaba la palabra de Dios, pero también hablaba, porque iba a ver desde los personajes sencillos a los grandes personajes para charlar de los problemas que había en su vida. También hablaba, entendía que eso era el Evangelio. Nos ha hablado por el Hijo. Dios quiso acercarse más a lo distante que nosotros estábamos de él. Que algunas veces en tantos libros se habla del Dios lejano, olvidándonos de aquella enseñanza tan preciosa del apóstol Pablo en Atenas, porque Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Bueno, pues más cerca todavía, Dios entra en la historia del hombre. Dios, en ese sentido, rompe la barrera del tiempo, se injerta en la historia del hombre, y ese verbo, que era la palabra de Dios, que era el Dios que hablaba con los profetas, el Dios que hablaba con los profetizas, ese verbo se hace hombre y se acerca más a los hombres, y entonces en este mundo empieza a hablar con las personas. ¿Cuántos relatos tenemos de los evangelios en los que sí es verdad que hay predicaciones de Jesús, algunas largas, amplísimas, quizás tan condensadas, no fueron todas de una vez, no lo sabemos exactamente, pero quizá lo más hermoso, aparte del sermón de la montaña, lo más hermoso que encontramos en los evangelios, especialmente en Juan, en Lucas, pero más en Juan quizá, es cómo Dios habla con las personas. Dios habla con la mujer de Samaria, de los problemas que había en su corazón. Dios habla con Nicodemo, de los problemas que había en su corazón. Dios habla con Herodes, en la persona de su hijo, el Señor Jesucristo. Jesús habla con Poncio Pilato, habla con María Magdalena, habla con Marta, habla con Lázaro, habla con Mateo, habla con Pedro, habla con Juan, habla con Zaqueo, habla con tantos y con tantas personas. No solamente predica, sino que habla, se acerca a los problemas de las personas, les pregunta qué problemas tienen, les pregunta en qué te puedo ayudar. Cuando el Señor Jesucristo se acerca a una persona y dice, ¿qué quieres que te haga?, le está diciendo, ¿hay algo en que yo pueda ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Y la gente respondía y el Señor actuaba en ese sentido. Nos ha hablado por el Hijo. En realidad la traducción más correcta, lo destacan los estudiosos desde hace mucho tiempo, es que nos ha hablado en Hijo. Cambia, porque nos ha hablado por el Hijo, y eso se podría decir más de la época del Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba en otros tiempos, en otros lugares, a los padres por los profetas. Pero cuando ya el Verbo se ha hecho carne, cuando Dios es un hombre, es decir, cuando el Hijo de Dios es un hombre nacido de una mujer, nacido sin pecado, cuando el Verbo se hizo carne, entonces ya no nos habla tanto por el Hijo como que nos habla en Hijo, porque la sola presencia del Señor Jesucristo es ya el lenguaje de Dios, el lenguaje de Dios. Algunas personas vieron al Señor Jesús y exclamaron cosas extraordinarias solamente por verle, solo por verlo. Es decir, es como si hubiese un lenguaje que iba desde el corazón de Jesús al corazón de esas personas que le escuchaban. Nos ha hablado el Hijo. Y aquí dice, ¿quién es este Hijo en que nos ha hablado? Porque Dios no podía acercarse más a nosotros. El Evangelio de Juan, en el capítulo primero y en el versículo que yo voy a leer ahora, dice lo siguiente: a Dios, como totalidad, como Elohim, nadie le vio jamás, ni hasta el día de hoy. El unigénito Hijo, en el griego está escrito el unigénito Dios, y el contexto es el verbo, el unigénito Hijo, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir, para que nos entendamos, que Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo para explicarnos a Dios, para explicarnos los contenidos de Dios, las motivaciones de Dios, el amor de Dios, la relación que Dios quiere tener con nosotros? O sea, Dios no se pudo hacer más cercano que hacerse un hombre que vino a explicar a Dios como nadie le había explicado. Hubo algunas personas que entendieron eso cuando el Sanedrín mandó algunos guardias, algunos alguaciles, para detener al Señor Jesucristo en determinada circunstancia, en una fiesta en la ciudad de Jerusalén. Cuando ya habían decidido condenarle a muerte, volvieron sin él. ¿Cómo es que no le habéis prendido? ¿Por qué no habéis traído al Galileo? Y la respuesta de aquellos hombres fue impresionante: ningún hombre ha hablado jamás como este hombre. O sea, no tuvieron fuerza. Una vez que le oyeron, una vez que le escucharon, que estuvieron ahí escuchando y oyendo las palabras, digamos, de amor y de gracia y de bendición que salían de su boca, cuando esas palabras, que eran palabras de Dios, llegaron a su conciencia y a su corazón, quedaron desarmados, no tuvieron fuerza. ¿Cómo vamos a aprender a este hombre si jamás en la vida hemos oído un mensaje semejante? Ningún hombre ha hablado así. Y la respuesta fue una respuesta sarcástica, dañina, con mala intención: ¿sois vosotros también de sus discípulos? Pero así es las cosas. Dios se hizo cercano, y lo dice la palabra de Dios, a nosotros y a nuestros hijos en la persona del Señor Jesús, que vino con una finalidad muy concreta. Dice primero quién era. Nos ha hablado en el Hijo, no tanto por el Hijo, sino en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Hizo significa aquí engendrar, dar a luz, producir y crear. Y la palabra universo no es el término griego cosmos, todo el mundo de la creación, sino una cosa más importante. La palabra universo aquí es los siglos, las edades. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, que Dios es el creador del tiempo. Y que cuando hablamos del tiempo, estamos hablando de Dios y de la esencia de Dios. Que cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de Dios y de la esencia de Dios. Por quien asimismo hizo los siglos. Es decir, las edades, el tiempo, y por lo tanto también la creación de todas las cosas, porque en otras partes de la palabra de Dios, como en Colosenses, a partir del versículo 15 se dice que todo fue creado por Él, en Él y para Él. Así que no solamente que Dios decidió, desde esa pluralidad que constituye Dios, uno en el que hay varios, enviar al Verbo y hacerse hombre y vivir entre los hombres y sufrir las contradicciones de los seres humanos para que ahora tengamos a alguien que nos comprenda en nuestros problemas y se pueda compadecer, padecer con nosotros, de nuestros problemas, sino que además este que venía era el creador del universo y nada menos que el creador de los siglos y del tiempo, de la misma eternidad, porque era Dios desde siempre, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, este Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién era este Hijo? Aquí se emplea una frase difícil pero muy importante, que si la tradujésemos de manera más literal diríamos la imagen misma de su sustancia. La palabra imagen en el griego es carácter. Este Dios que se hizo hombre era el carácter de Dios. El carácter de Dios. Era la huella grabada de Dios. Y era la impronta o la imagen de Dios. Y la palabra sustancia, la misma, la imagen misma de su sustancia, esta palabra significa sustancia, realidad. Y esto es lo que se llama hipóstasis. Porque esta palabra es una palabra enigmática, significa materia. Muy difícil de entrar en la profundidad de todo esto. Porque ¿quién era este? El mismo, la imagen, es decir, el carácter de Dios, el carácter de la misma materia de Dios. De ahí es de donde los teólogos sacaron lo de las naturalezas, de que había una naturaleza humana en Jesús y una naturaleza divina. De eso no habla la Biblia, pero la Biblia aquí habla de algo muy profundo, donde se confunde lo espiritual, lo neumático, con una palabra que significa sustancia, que significa realidad. Era la imagen de la realidad de Dios, era Dios aquí. Era la imagen de la sustancia de Dios, era Dios aquí. Y era la imagen de la materia de Dios, y esa materia no la podemos entender como esta mesa o como otro tipo de materia. Pero está claro, hay una dimensión de la materia que tiene que ver con Dios. Por eso el espíritu y la materia no son antagónicos nunca en la escritura. Lo que son antagónicos en la escritura es el espíritu y la carne. Es decir, la carne significa el hombre viejo, el hombre pecador, el hombre frustrado, el hombre que no puede encontrar la realización de su vida porque no ha escuchado la voz de Dios. Porque aunque Dios ha querido hablarle muy de cerca, charlar con él o con ella, no ha querido, ha tapado sus oídos. Decía alguno de los profetas, y era una inspiración de Dios en el Antiguo Testamento: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque la palabra de Dios endurecía sus corazones. Y cuando decía cosas al Señor Jesucristo, en alguna ocasión se tapaban los oídos, no las querían oír y terminaban pidiendo su muerte. Es decir, no querían que Dios charlase con ellos, que se acercase a su corazón. La misma imagen de su sustancia. Esto es lo que se llama la hipóstasis, que tiene que ver con la encarnación y que tiene que ver con Dios hecho carne. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Y además es quien sustenta, quien lleva todas las cosas con la palabra de su poder. Este mundo que Dios creó, que fue Jesús, el Hijo de Dios, perdón, quien creó el mundo, es también quien lo sustenta con la palabra. Aquí la palabra no es logos, y es importante. Aquí es otra palabra que significa doctrina. Y para mí eso habla de que este mundo que ha sido creado por Dios, que sí escucha la voz de Dios. En los salmos tenemos salmos preciosos donde se dice que toda la creación está pendiente de ese Dios que la creó. los animales, que incluso las plantas, que los ríos, que todo lo que ha creado, que las estrellas, de alguna manera están pendientes, tienen cierta conciencia de Dios y esperan de Dios. Y que Dios puede charlar con su creación y que habla con su creación. Y que esa creación después transmite eso que ha recibido de Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día emite palabra otro día. No hay lenguaje, no es un lenguaje como el nuestro, pero es una realidad. Se habla, hay un lenguaje a nivel del universo. Toda la creación espera, dice el capítulo 8 de Romanos, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque ha sido sometida a una esclavitud de corrupción por la caída del hombre. Cuando el hombre cayó, la creación fue desestructurada, pero la creación sigue charlando con Dios, sigue hablando con Dios y sigue esperando el día de la redención, el día en que esa creación podrá liberarse de la esclavitud de corrupción, cuando lo material nuestro de los creyentes se convierta en lo que es corrupción en incorrupción, en lo que es muerte en vida, cuando se produzca lo que en otras ocasiones yo les he mencionado como la neumatización de la materia, cuando venga el día de la resurrección, cuando tengamos un cuerpo informado por el Espíritu semejante al cuerpo de Cristo. Ahí hablaremos de materia y no será materia como la que tenemos ahora, será otra cosa completamente distinta, porque igual que Él es la imagen, la imagen misma de su sustancia, nosotros tenemos la misma correspondencia en cuanto a ser imagen de Cristo, exactamente la misma. Y además este es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, la limpieza o la libertad, se puede leer así, de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea que Dios, hablando a los hombres, charlando, queriendo llegar a su corazón, los hombres distanciándose de Dios, estableciendo su sistema, y Dios que viene a buscarnos en la persona de su Hijo, que se hace hombre, que vive entre los hombres y sufre todas las contradicciones humanas habidas y por haber. Hubo un hombre que se atrevió a decir hace mucho tiempo, nada de lo humano me es ajeno. Y este hombre se llamaba Carlos Marx. Y estaba equivocado. Pero quería decir que tenía un corazón sensible para todo lo que fuese los problemas humanos. Pero sí se puede decir que hubo un hombre que nada de lo humano le fue ajeno. Uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, igual que nosotros, quiere decir Hebreos, está aquí en este libro, pero sin pecado. Y porque fue él tentado en todo, en cualquier circunstancia que imaginemos, hoy tenemos alguien que puede compadecerse de nosotros y que puede abogar por nosotros delante de Dios después de haber tomado la determinación de hacerse responsable de los fracasos de nuestra vida, de nuestros errores, de nuestros pecados, y de ir a la cruz del Calvario y de clavar allí, en esa cruz, el acta que nos era contraria, la lista donde estaban nuestros fallos, y de resucitar al tercer día para justificarnos delante de Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, la limpieza, y dándonos la libertad para que podamos hablar con Él, oír su voz, acercarnos a Él, y para que nuestra vida sea otra cosa. Una vez que hizo esto, se sentó, dice, es una manera de hablar, a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra majestad literalmente es grandeza, es una manera de hablar de Dios, a la diestra de la grandeza de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y cuando hablamos de este Dios, que a veces nos parece un Dios lejano, pues estamos equivocándonos. Yo no sé, en muchas ocasiones pienso, ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? O sea, si no la aplicamos a nuestra vida. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios si no la aplicamos a nuestra vida? O sea, ¿en qué Dios creemos? ¿Cuándo nos comunicamos con Él? ¿Cuándo tenemos la sensación de que habla en nuestro corazón? ¿De que está hablándonos en el silencio más profundo de nuestra intimidad? ¿Que está tocando nuestros problemas? ¿Que nos está intentando indicar el camino por el que tenemos que ir? ¿Que intenta que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, sensible? Creo que en tantas ocasiones, y cuando pasa el tiempo se ve más, los creyentes, lo de la salvación es una historia que sabemos de memoria. Sabemos de memoria, el hombre estaba caído, Adán pecó, Dios envió a su Hijo al mundo, tomó nuestros pecados, se hizo pecado, murió por nosotros, resucitó para nuestra justificación, está sentado a la gloria, a la diestra de Dios, y un día volverá. Todo eso es cierto. Pero si solo es una historia que sabemos de memoria en nuestra vida, pues poco va a cambiar nuestra vida. De poco nos vamos a diferenciar de los demás. Porque esa historia la sabe mucha gente. Esa historia la lee mucha gente. Hoy hay cantidad de millones de personas en España, por ir más lejos, que leen la Biblia, que tienen la Biblia en su casa, que leen esa historia, pero no les impacta, no les toca, no cambia su realidad. Y eso no significa que tenemos que dejar de trabajar, cumplir con nuestras obligaciones como padres, como madres, como hijos, como esposas, como esposos, nada de eso. Eso significa que tenemos que vivir escuchando ese murmullo de Dios, que a veces llega suave. Cuando Elías huye de un reino donde el mal era hegemónico, donde el pueblo se había vuelto idólatra, donde había cantidad de sacerdotes dedicados a arrastrar a todo el pueblo a la idolatría, y Elías llega a la conclusión de que solamente él queda como una persona que quiere ser creyente y fiel a Dios. Elías huye y se va lejos, a una cueva, a un monte, al Sinaí, al monte de Horeb, y se encierra en la cueva, porque esa es a veces la tentación que podemos sentir los creyentes. Es decir, ¿para qué seguir luchando? Si a nadie le importan las cosas de Dios. Y a veces uno visita iglesias, visita regiones y se anima porque ve cosas positivas, pero otras veces lo que se ve es muy negativo. Es un pueblo religioso que pasa de Dios, de sus principios, familias creyentes que la palabra de Dios tiene poca repercusión en su vida. Y él oye muchas cosas cuando Dios se acerca a buscarle, pero resulta que aquello en lo que realmente Dios aparece para llamarle es como una especie de susurro o de silbido suave que va a llegar a su corazón para decirle que no está solo, que todavía tiene más de 7000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, y que tiene que volver, para actuar y tener su ministerio y transmitir a ese pueblo lo que es el mensaje y la voluntad de Dios. Un Dios sentado en las alturas, que a veces da la impresión de, bueno, Dios lejano, Dios que se sienta, hace la obra, se sienta y ahí está, y no se preocupa de cada uno de nosotros. No es así. Hay una imagen muy bella en la escritura, y con esta ya termino, que es lo que ocurre con la muerte de Esteban. Esteban fue uno de los diáconos, de los primeros diáconos que hubo en la iglesia cristiana, por cierto, no escogido por los apóstoles ni por los ancianos de esa iglesia, sino escogido por la iglesia. Entonces era una multitud de miles de personas, y los apóstoles le dijeron a esa multitud que constituía la iglesia: pues escoger de entre vosotros a unas personas, y eso sí, como era su responsabilidad como maestros y enseñadores y como cumpliendo con el mandato de ser apóstoles, con estas características. Y la asamblea escogió a esos siete y los trajeron, y los apóstoles dieron su aquiescencia y su bendición, no pusieron ninguna pega, y empezaron a funcionar, y algunos de ellos se convirtieron luego en predicadores del evangelio y en misioneros, para decirlo de alguna manera, para extender el reino de los cielos. Pero empezaron sirviendo a las mesas para que no hubiese acepción de personas, para que las viudas de los griegos no recibiesen menos que las viudas de los hebreos a la hora de repartir los bienes que tenían en común. Y Esteban fue el primer mártir del cristianismo en cuanto a creyentes, el primero que habló a los hombres, interpretó el Antiguo Testamento, les puso claro lo que significaba Cristo, les recordó las barbaridades que habían hecho a través de la historia, no escuchando ese diálogo de Dios, siendo rebeldes a la palabra de Dios, a la predicación de los profetas, y aún matando a los profetas para no recibir esa palabra de Dios. Y cuando ellos decidieron matarle y apedrearle por lapidación, ya sabemos que fue en toda la historia de la humanidad que te hemos relatado el único hombre, quizá hubo otros hombres y mujeres que también dijeron lo mismo y no lo sabemos, sin duda que sí, pero él dijo lo mismo que el Señor Jesús en la cruz. El Señor Jesús en la cruz, cuando iba a morir, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban dijo algo parecido. Le dijo: Señor, no les imputes este pecado. O sea, murió pidiendo perdón para sus verdugos, que le estaban dando una muerte terrible, una muerte que no merecía. Cuando hoy se dice ha muerto un hombre bueno, generalmente es una manera de hablar de la calle, del mundo. Ahí sí que se podría decir que moría un hombre bueno en esa ocasión. No les imputes este pecado. Pero Jesús, ese que triunfó, que resucitó, que nos redimió y lavó nuestros pecados con su sangre y pagó a Dios la deuda que teníamos con él, sentado en la majestad de la grandeza en las alturas, no está quieto cuando muere Esteban. Y eso es impresionante. No está quieto cuando muere Esteban. Jesús se mueve, o por así decir, se conmueve, diría yo, y quizás estoy diciendo lo que la palabra de Dios no dice, pero es lo que siento, porque la palabra de Dios dice que Esteban dijo lo siguiente: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios en pie. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios resucitado, el último hombre, el hombre nuevo, en el que todo el mundo puede tener salvación si acepta la gracia de Dios. Cuando moría su primer testigo, que era capaz de poner en sus labios las palabras del Maestro, el mundo permaneció indiferente. Pero Jesús, en esa majestad de las alturas, sea en la dimensión que sea, que no lo podemos entender hasta esos extremos, dice la palabra de Dios que no lo vio sentado, lo vio en pie, se levantó. Era como un reconocimiento a un creyente que era un testigo fiel de Dios y que su testimonio iba a revolucionar una parte del mundo durante mucho tiempo. ¿Cómo pesó en la conciencia de Pablo aquella muerte? después de muchos años. No pasó desapercibido cómo murió este hombre. Después de muchos años, Pablo decía que cuando moría Esteban, yo di mi voz. Y yo creo que lo decía pues con un sentimiento bastante trágico en su corazón, ¿no? Porque a los pies de aquel joven entonces que se llamaba Saulo estaba la ropa de que moría, pero cuando moría yo di mi voto. ¿Cómo hubiese quizá Pablo hubiese querido borrar toda memoria de aquel hecho? Por otra parte, sabía que Dios le había perdonado